Tenemos nuevos datos sobre Giuseppe de Sanacopertino, el monje volador. El monje volador, atención. Giuseppe Desta nació en Copertino, Apulia, provincia de Lecce, en el año 1603. Digo, para situarnos en geografía y en tiempo. Parece que desde la más temprana infancia dio muestra de una inclinación hacia la vida religiosa. Parece que a los 10 años Giuseppe se pasaba noches enteras en oración y en la más completa inmovilidad. En la escuela, esta actitud inmóvil y contemplativa le valió el apodo de Giuseppe Bocaperta, porque andaba siempre silencioso y admirando todo lo que lo rodeaba. Cuenta el biógrafo Pastrovicki, qué lindo tener un biógrafo que se llame Pastrovicki. Si alguien escribiera mi biografía, me gustaría que se llamara Pastrovicki. Pastrovicki escribió el compendio de la vita virtù e miracoli del Beato da Copertino, con acento cocolici. Y cuenta Pastrovicki que mientras Giuseppe contemplaba la naturaleza, en su rostro se formaban los más extraños gestos. Perpetua era su boca abierta y su lengua como desprendida. Desde su más temprana edad, Giuseppe acostumbraba a ayunar. A veces comía solamente verduras y hierbas, o pasaba directamente varios días sin tomar nada. Cuando en 1620 entró en la escuela de los capuchinos, su estado anémico era tan profundo, no anímico, su estado anémico era tan profundo que no servía para nada. Quiero decir que tenía anemia y que no servía para nada. Y que es probable que hubiese una relación de causa y efecto entre estos dos enunciados. Se le caían las cosas de las manos y era tan incapaz de realizar los trabajos más sencillos que lo rajaron. Lo espiantaron de la escuela esta de los capuchinos. Tiempo más tarde consiguió entrar en la orden terciaria del convento de Grotella. El 30 de enero de 1627 recibió el hábito de novicio. Al año siguiente fue nombrado sacerdote. Giuseppe se flagelaba con un látigo, naturalmente, provisto de clavos, y llevaba en el pecho una cadena de la que colgaban objetos de metal con aristas cortantes. Hablaba de su cuerpo en tercera persona. Y lo bien que hacía. Supongamos que yo hablo de mi cuerpo. Diré entonces, mi cuerpo es una ruina. ¿De qué persona estoy hablando? Tercera. Claro, es la única manera de hablar uno del cuerpo. Tercera persona. Si yo dijera, mi cuerpo soy una ruina, nadie me perdonaría el anacoluto, por más monje volador que fuese. Así que esto que hemos dado como una extravagancia de Giuseppe de Copertino no es más que una estupidez del cronista. No hay otra manera de hablar del cuerpo de uno que en tercera persona. Qué cosa. Sí, hay un dato de cierta extravagancia, que llamaba a su cuerpo asno, burro. Él decía, me duele el burro. Mientras el burro aguante, me causa risa y sorpresa ese aviso estrafalario, pues ha de saber la empresa que el burro no tiene horario. En el convento de Grotella, Giuseppe fue rechazado violentamente. Una serie de prodigios que más adelante contaremos, más adelante no en el tiempo, más adelante en el texto, o sea que no es que lo contaremos el mes que viene. Digo, estos prodigios se hicieron tan frecuentes e inoportunos que sus superiores le prohibieron la vida comunitaria en el convento de la Gratella y lo denunciaron al Santo Oficio. Fueron a batir la Canaveri a la Inquisición. Pues el Santo Oficio lo internó en el monasterio de San Lorenzo, en Nápoles. En tres ocasiones fue interrogado por un tribunal de la Inquisición. Los jueces no encontraron cargos contra él, pero decidieron mantenerlo en observación. Y fue en ese momento cuando las virtudes de Giuseppe da Copertino se hicieron públicas. Un día, en que se acababa de celebrar misa en la misma capilla del Santo Oficio, Giuseppe lanzó un grito, se elevó por los aires, y fue a posarse entre las flores del altar. Voló. Allí permaneció un momento bajo la mirada estupefacta de los asistentes, naturalmente. Luego lanzó otro grito y se voló hasta el fondo de la iglesia, donde se dejó caer suavemente y de rodillas. Esa proeza violentó a la Inquisición y lo mandaron preso a Roma para que fuera examinado por el Papa Urbano VIII, que no era otro que Maffeo Barberini, un papa bien conocido por su espíritu culto, por su escepticismo y por sus poesías latinas, que eran unas poesías bastante profanas, ¿no? Y era muy poco piadoso, era casi, si me permite el oxímoron, un papa escéptico. Pues muy bien, cuando Giuseppe se arrodilló para besarle el pie al papa, se emocionó tanto que se elevó en el aire después de lanzar el grito que parece que era habitual en ese caso. Permaneció cerca del techo de la sala hasta que el Papa Urbano le dijo que ya era bastante y que bajara al suelo como todo el mundo. A pesar de su escepticismo, Urbano VIII declaró que si Giuseppe moría antes que él, él mismo confirmaría la autenticidad del prodigio en el proceso de canonización. Pero nada más que eso, dijo. En abril de 1639, Giuseppe fue enviado a Asís. Y ahí el padre superior de la Basílica de San Francisco recibió al muchacho como si se tratara de un impostor y un intrigante. Y allí Giuseppe sufrió todo tipo de vejaciones. En esos tiempos, 2 años estuvo allí, ¿no? En esos tiempos no hubo prodigios. Giuseppe aceptó los castigos con respeto, con humildad. Mitad contento, mitad defraudado, el superior de Asís envió una carta a Roma asegurando que da Copertino era un impostor, que no volaba nada. Fue entonces cuando Giuseppe entró en la basílica, que se encontraba llena de gente, se elevó bruscamente por encima de los asistentes y recorrió por el aire los 18 metros que lo separaban de una imagen de la Virgen pintada en lo alto. La besó piadosamente y bajó despacito. A partir de entonces, los vuelos de Giuseppe fueron innumerables. El siguiente aparece en el Acta Sanctorum del Vaticano, allí donde se anotan los prodigios de los santos. Cierto día quiso sorprender a las monjas de Santa Clara. Parece que mientras las monjas cantaban la antífona Veni Sponsa Christi, Giuseppe surgió de pronto volando de un rincón en el que se hallaba rezando. Se precipitó sobre una de las monjas, la tomó de la mano y la hizo girar por el aire. Luego lo hizo con varias de ellas, en varias ocasiones, me refiero a hacerla girar por el aire. Bueno, pronto comenzaron a llegar personas de distintos lugares que querían conocer al monje volador y que fueron después testigos de su proeza. El embajador de España en Roma, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, que era además duque de Medina y Castilla, viajó hasta Asís junto a su esposa para ver a Giuseppe. Lo encontraron solo en su habitación y quedaron impresionados por su austeridad. Giuseppe voló una vez más. El duque, la duquesa y varias personas del séquito se desmayaron. Tuvieron que hacerle respirar un perfume fuerte para que volvieran en sí. Otro grupo de testigos fue formado por Juan Federico de Brunswick, duque de Sajonia, que era luterano. Estaba también Georg Sittig y el filósofo y matemático Leibniz, nuestro amigo el de las mónadas, que era protegido del duque de Sajonia, ¿no? Leibniz. En febrero de 1651, aquel grupo que estaba de viaje por Italia pasó por Asís, intrigado por los rumores del fraile volador, se las ingeniaron para ver a Giuseppe incluso sin que éste lo supiera. Se metieron en secreto por una escalera privada hasta la puerta de la capilla donde el monje solía orar. Y en un momento dado, los tres hombres lo vieron elevarse en el aire y volar hacia atrás a una distancia de 5 pasos y quedarse en éxtasis de cara al altar, ahí suspendido en el aire. Juan Federico de Brunswick, el luterano, quedó tan impresionado que decidió convertirse al catolicismo ahí mismo, lo cual sin duda no formaba parte del programa de su viaje. Hay que decir, sin embargo, que la posibilidad de volar nunca fue bien vista dentro de la iglesia, ¿no? Desde que Giuseppe da Copertino llegó a Asís hasta su muerte, en 1663, el monje fue excluido del coro, de las procesiones, del refectorio, por los trastornos que ocasionaban sus continuos vuelos. Parece ser que las levitaciones se producían principalmente bajo el efecto de la admiración. Cuando Giuseppe se sentía admirado por un objeto cualquiera, que podía ser una flor, un cuadro, una canción, un paisaje, una estatua, volaba. Un día parece que admiró la geométrica hermosura de un erizo de mar y voló. Incluso ese día se le cayó una sandalia. El Papa Urbano VIII, deseoso, decía él, de testimoniar que el monje de la Copertino había realizado ante sus ojos una hazaña contraria a las leyes de la naturaleza, fue quien firmó, recuerdan ustedes, la condena de Galileo. Así que parece que tuvo más sensatez para reconocer un prodigio que para reconocer... pero no importa. Son comentarios que cualquiera hace ahora. Somos todos piolas ahora y estamos todos contestes en que la Tierra se mueve. Ahora en el año 2002. 100 años después de la muerte de Giuseppe, el Papa Benedicto XIV canonizó finalmente al monje volador y se destacó que testigos oculares, una cosa o la otra, de indiscutible honestidad, dieron testimonios de los prolongados vuelos del siervo da Copertino. También bajo la orden del mismo Papa se publicó la biografía de Pastrovicchi, que es la que hemos consultado, aquel compendio de la vita, virtù e miracoli del beato Giuseppe da Copertino. Hay que decir que la levitación es de, incluso desde los tiempos antiguos, precristianos, mencionada y considerada como signo de posesión divina. Ahí estaba Yámblico, que era un filósofo neoplatónico, que parece que fue visto por sus discípulos mientras levitaba. Entraron los discípulos y lo vieron a Yámblico, que estaba ahí levitando. Le preguntaron, ¿qué hace Yámblico? Ya lo ve, dijo el filósofo, levitando. Teodoreto, un hombre muy popular entre sus amigos, y Gregorio Nacianceno relatan que con motivo de su iniciación en los misterios de Diana en Éfeso, o sea de Artemis, el emperador, o sea de Diana, porque era el emperador Juliano, fue elevado del suelo con su maestro, el asceta Máximo. Lo estaban iniciando al emperador y los sacerdotes de Éfeso, de aquel templo destruido por Heróstrato, lo levantaron en el aire. Iba a decir ahí una comparación, pero no. Como sí. Termina en pala. Bueno, pero se la perdí. Muchos testimonios demuestran que en Occidente la levitación se asociaba con la santidad mucho antes del cristianismo. Filóstrato habló de brahmanes indios que se elevaban en el aire durante la oración. Pero hay testimonios análogos en las disciplinas ascéticas del taoísmo, del budismo, del islamismo, etc. Ahora bien, la pregunta es esta, ¿no? se habrá levantado en el aire este hombre? ¿Cree usted que este hombre se levantó en el aire? ¿O cree que los testigos o se equivocan o está o fueron ellos víctimas de ese mismo estado que producía la levitación? ¿Qué es más probable, que un estado de intensa piedad produzca la levitación de un hombre o que produzca en otros hombres la sensación de que este hombre levita?
Creo que la segunda opción la dejamos.
¿Habrá visto Leibniz cómo este hombre levitaba? Es tan sencillo alucinarse y creer que un hombre levita. Son preguntas muy provocadoras. ¿Mentían los testigos? ¿Estaban incluidos por vaya a saber qué poderosas fuerzas psíquicas? ¿Creían que el tipo levitaba y no levitaba? ¡Levitaba finalmente! Es cierto que es más fácil concebir a alguien que alucina la levitación ajena que no alguien que levita. Pero si bien hay una diferencia de grado, es también difícil creer que tantos testigos hayan sufrido idéntica alucinación.
Y en diferentes momentos.
Y en diferentes momentos y circunstancias. Uno tiende a creer que nada de esto es cierto. Es la verdad. Ni siquiera las alucinaciones. Más fácil es pensar que uno miente. Es más común la mentira que la alucinación, vamos a ser sinceros. Es más común la alucinación que la levitación, y más común la mentira que la alucinación. Eso es todo lo que podemos decir. No siempre ocurre lo que es más común, también es cierto. ¿A quién dedicamos esto? Desde luego a Giuseppe de Copertino y al arquero de Boca Juniors, Justrich, llamado el pez volador. Que según dicen también volaba, aunque es preferible creer en las alucinaciones colectivas de las hinchadas, que muchas veces tienen alucinaciones. Creen que un arquero vuela, creen que cierto arquero vuela, creen que cierto mediocampista gambetea, creen que cierto equipo es agresivo, etcétera. Después vienen las investigaciones y se descubre que los arqueros voladores no vuelan tanto, que los mediocampistas gambeteadores la tocan siempre atrás y que los equipos invencibles se vuelven en la primera ronda. Hemos ido volando a la discoteca a buscar discos de personas voladoras. Y si de personas voladoras, no, pero que las mariposas vuelan, vuelan.
Sí, señor.
Sin necesidad de orar, sin necesidad de un estado de piedad extremo. Las mariposas vuelan, aún las mariposas impías. Aún las mariposas escépticas vuelan y levitan. No necesita una mariposa una extrema piedad ni un milagro para volar, vuela. Quiere decir entonces que el milagro no es el vuelo. Después de todo está al alcance del ínfimo gorrión. Digo esto para aquellas personas que juzgan un milagro cualquier cosa en la naturaleza, ¿no? Dice, ah, el milagro de que el sol salga todos los días. Justamente eso es lo contrario de un milagro. Una regularidad es lo contrario de un milagro, que es siempre irregular. Es el primer... La primera condición de un milagro, que sea irregular. Si una cosa empieza a ocurrir todos los días, imagina que mañana todos volemos, no solo Giuseppe a Copertino. Bueno, pues ya no será un milagro, será una costumbre incluso desagradable. Ya que nos obligan a ser elegantes, incluso vistos de abajo. Pues bien, todo esto me dijo el discotecario mientras me hacía entrega del milagroso estilo, la mariposa. Ese estilo sí es milagroso porque es irregular. No todas las canciones son tan bellas. Lo cantará el milagroso Carlos Gardel inmediatamente. Thank you.
color, la mariposa liviana.
Ha cantado Carlos Gardel, La Mariposa.